Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, bienvenidos otra vez a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Aprovecho la oportunidad para saludar a Sebastián Tamashiro, que siempre me acompaña acá en la conducción del programa.
Hoy más cerca que nunca, Pablo.
Es así, estamos compartiendo micrófono.
Es muy lindo, un poquito de respiro del Mundial, un poco de Sobre la Tierra, siempre me viene bien.
Basta del Mundial. Y bueno, te cuento que hoy nos vamos a comunicar con Lucas Garibaldi, que es ingeniero agrónomo, es doctor de nuestra facultad y actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro. Con él vamos a hablar sobre agroecología, sobre servicios ecosistémicos, principios agroecológicos para la producción sostenible en términos generales y acerca del avance de un proyecto de ley que presentaron en el Senado de la Nación en relación a la conservación de áreas naturales. Y en una segunda parte del programa nos van a visitar Mercedes Busto y Franco González, que son licenciados en Ciencias Ambientales de nuestra facultad, docentes de la Cátedra de Edafología, también de nuestra facultad. Y ellos nos van a contar acerca de un proyecto en el cual están empezando a participar, acerca de la huella de un perfil de suelo. ¿Qué es esa huella en un perfil de suelo? Puntualmente, ¿qué son los monolitos edafológicos?
Misterio, ¿no? ¿Un monolito? Un
monolito, sí, no sé. Pero bueno, por suerte ellos vienen para explicarnos de qué se trata. Así que, presentado el programa, los invito a escuchar un tema musical y nos encontramos en minutos. Bloquen Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación con Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad de Río Negro. Con Lucas vamos a hablar de servicios ecosistémicos y en particular el de polinización y de cómo se ve afectado por el aumento en la proporción de cultivos y la caída en la biodiversidad asociada, y también en otros aspectos como la tendencia a una reducción que se está detectando en la cantidad de abejas, en la cantidad de colonias de abejas en Argentina y en el mundo, y si nos da tiempo, en una ley tras la cual está Lucas presentándose en el Senado. Hola Lucas, ¿estás ahí?
Hola, muchas gracias por llamarme.
¿Cómo te va?
Bien. Bueno. Por suerte, todo muy bien. ¿Usted?
Muy bien, es un gusto, la verdad, tenerte en Sobre la Tierra. Y quería arrancar con una pregunta bastante amplia que tiene que ver con, desde los servicios ecosistémicos y en particular desde la polinización, ¿cómo es que influye el aumento en la proporción cada vez mayor de agricultura?
El sistema que tenemos actualmente hacia la agricultura es un sistema que favorece el déficit de polen en los cultivos. El polen es un recurso que necesitan los cultivos para producir más semillas y frutos que cosechamos, digamos. Y se puede conceptualizar como cualquier recurso, ¿no? Es decir, el agua, los nutrientes entran por las raíces, la luz por las hojas, son todos recursos, y el polen por las flores. Y si te falta polen, así como si te falta agua, nutrientes o luz, producís menos. Sí. O si tenés polen, pero el polen no es de buena calidad, también producís menos. Uh-huh. Y lo que nosotros encontramos es que buena parte de los cultivos falta polen y cuando está no es de la mejor calidad. Y eso está asociado al sistema agrícola actual, en donde tenemos grandes monocultivos que florecen en simultáneo, y entonces la demanda de polen es muchísima en periodos muy cortos. Pero por otro lado, esa forma de producir, es decir, esos grandes monocultivos con muchos agroquímicos y una gran homogenización de los paisajes, hace que haya muy pocos polinizadores, es decir, muy pocos animales que van de una flor a otra transportando polen y proveyendo polen a las flores. Entonces, por un lado mucha oferta, por otro lado mucha demanda, por otro lado poca oferta, y se genera un déficit grande de polen, y por lo tanto los cultivos producen menos de lo que podrían producir.
Y eso es una realidad, pero también desde hace tiempo que los productores, por ejemplo, ponen colmenas asociadas a sus cultivos, en girasol, por ejemplo. ¿Pero esto no sería suficiente?
Tal cual. Es decir, el manejo de la polinización en Argentina no está lo suficientemente desarrollado, es decir, muchos productores ponen colmenas, pero no es lo habitual en Argentina, es decir, hay un pobre manejo de la polinización en general en Argentina y en muchos países del mundo, y cuando hay la polinización se maneja con una seriedad, un profesionalismo mucho menor que el manejo del riego, nutrientes o pestes o de la luz. Digamos, como que todavía falta mucho por mejorar el manejo de la polinización, incluso con la abeja melífera, pero aquellos pocos productores que hacen un buen manejo de la abeja melífera, aún para ellos la abeja melífera, si bien por supuesto tiene un efecto positivo, no sería suficiente. También es necesario tener diversidad de insectos, es decir, los dos desde el punto de vista productivo se complementan, la diversidad de los insectos y la abeja melífera. Cuando hablamos de diversidad de insectos, también son abejas. Hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo, que de las cuales la abeja melífera es una especie, es la más famosa, pero hay muchas otras especies que viven de manera silvestre en distintos ambientes y cumplen un rol positivo en los cultivos. Además de abejas, hay moscas, escarabajos y otros animales que polinizan las flores.
¿Y dónde podemos...?
Estos se encuentran en hábitat, perdón, sí.
No, se dice.
Estos se encuentran en hábitat, digamos, muchas veces en bordes no cultivados o en pequeñas fracciones que no se cultivan de hábitat natural o seminatural, y desde ahí es que polinizan a los cultivos.
O sea, básicamente encuentran hábitats donde no se encuentran las grandes extensiones de cultivos, ¿no?
Claro, porque, bueno, uno ahí pasa agroquímicos, muchas veces pesticidas, y entonces mata, los pesticidas matan a los insectos buenos y malos, ¿no?, entre comillas. Uh-huh. Y también el hecho de pasar máquinas tampoco es muy positivo para las abejas y para los insectos en general. La mayoría de las abejas anidan en el suelo o en troncos o en cañas. Y bueno, digamos, en los cultivos no hay troncos ni cañas, y en el suelo, si uno pasa con máquinas y pesticidas, tampoco son lugares amigables para anidar, ¿no?
Claro, lo cual pone de manifiesto eso que decías de los bordes de los cultivos, ¿no? Porque es como el relicto en donde pueden habitar estos polinizadores naturales.
Tal cual, tal cual.
Ahora, en este esquema de intensificación de la agricultura, me parece que se pone de relieve también otras prácticas, que son las agroecológicas.
Sin duda, ¿no? La agroecología, bueno, implica muchas cosas, tiene muchas facetas agronómicas, sociales, políticas, y dentro de ellas el hecho de promover porciones de hábitat natural y seminatural en paisajes agrícolas es un aspecto clave, justamente por todos los beneficios que tienen estas áreas, no solamente desde el punto de la conservación de la biodiversidad por la biodiversidad en sí misma, sino que trae también aparejado beneficios productivos, ¿no? Brinda un hábitat para polinizadores, controladores biológicos, y también si uno los pone cerca de fuentes de agua, por ejemplo, al lado de algún arroyo, también cumple un rol, por ejemplo, de filtrar los agroquímicos que no vayan hacia el agua, eso reduce los niveles de contaminación. También son buenos en prevenir erosión, y cuando eso se escala, es una buena forma también de prevenir estas grandes inundaciones que estamos teniendo, de disminuir su intensidad en algunos lugares. Y bueno, hay muchos beneficios asociados, ¿no? Digamos, también desde el punto de vista de la apicultura, y que es una actividad económica importante en la Argentina, estos son lugares donde los apicultores podrían poner sus colmenas, donde las abejas melíferas podrían no obtener recursos también, es decir, todo el sistema agropecuario actual ha expulsado a la apicultura, incluso turismo como una fuente muy importante comercial, ¿no? Es decir, muy poca gente va a pagar dinero para ir a ver 2.000 hectáreas de un solo cultivo a rayo del sol, sin nada de naturaleza o diversidad o algo que atraiga a la gente.
Claro. Una cosa que me acuerdo que mencionaste en una charla que hice hace un tiempo era los impactos sociales y culturales que tenía la agroecología, ¿no? También, por ese lado viene también de los productores, poblar el campo, ¿no?
Claro, es decir, estas prácticas tienen, por ejemplo, hay muchas prácticas agroecológicas, una de ellas es preservar algo de hábitat natural y seminatural en los campos, y tienen múltiples beneficios sociales y culturales, como acababa de decir, ¿no? Sinergias para prevenir la erosión. Y está bueno también si estás cerca de tu casa, porque entonces de repente siempre los cultivos se fumigan o con la agricultura convencional. Ajá. Y no está bueno fumigar cerca de tu casa, la casa de otros. Entonces también desde el punto de vista de la salud hasta estas prácticas son importantes. Y en algunos casos pueden haber también relaciones de compromiso, no siempre, pero bueno, estas prácticas por ahí está bueno hacerlas no en los lugares de mayor potencial de rendimiento del campo, sino a veces en tierras marginales donde realmente la productividad que obtienes ahí del cultivo es bastante menor, y entonces tener alguna superficie sin ese cultivo no te afecta de ese modo.
Claro, claro.
Y además el hecho de tener estas prácticas te aumenta el rendimiento en las otras partes del cultivo, o sea que por un lado las otras partes se rinden más y estás dejando de cultivar un área que en realidad no era muy productiva de todos modos. Y muchas veces esas áreas son donde estas sinergias se dan más, porque son los lugares que a veces inundan o son salinos, y que también son aquellos que de repente convienen más proteger, ¿no? Digamos, o fuente de los lugares con las fuentes de agua, como decíamos, ¿no? De las cuencas.
Exacto. Lucas, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un pequeño corte.
Buenísimo.
Así que nos encontramos en minutos.
I'm not content to be with you in the daytime. Boy, I want to be with you all at this time. The only time I feel alright is by your side. Boy, I want to be with you all at this time, all day and all at the night. All day and all night, all day and all night, I
segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Lucas Garibaldi, director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro. Y con Lucas estamos hablando acerca de servicios ecosistémicos, polinización, el impacto de la expansión agropecuaria. Y queríamos arrancar, fuera de micrófono estábamos hablando con Lucas acerca de un proyecto de ley que presentó en el Senado y que parece que tiene bastante éxito y que tal vez estaría por tener sanción. Hola, Lucas.
Hola, muchas gracias.
Gracias por esperar. Bien, no, te queríamos preguntar acerca de esta ley que, o este proyecto de ley que presentaste en el Senado y que tiene que ver con la Comisión de Medio Ambiente del Senado y que vincula investigación con cosas más relacionadas con la política.
Es un proyecto de ley con base científica que tuvimos el apoyo de varios senadores y estuvimos trabajando con los equipos de los senadores. Y básicamente la ley apunta a dos aspectos. Es una ley de presupuestos mínimos para la diversidad en ambientes cultivados y apunta a dos aspectos que son dos prácticas también de la agroecología o de la agricultura sustentable que veníamos discutiendo anteriormente. Una es justamente una de las que hicimos mucha énfasis, que es proteger hábitat natural o seminatural dentro de ambientes cultivados. Y la ley propone que sea un 2,5% cada 200 hectáreas, ¿no? Es decir, como mínimo, la ley es de presupuestos mínimos para todo el país, y en caso de que se apruebe, después las provincias pueden subir eso si quieren. Y este 2,5% es un número conservador, porque, digamos, en Brasil tienen un código forestal desde el 67, que fue reformado en el 2012, y Brasil plantea un 20% fuera de la Amazonia legal, y dentro de la Amazonia legal, que es casi la mitad de Brasil, para las áreas de sabana es un 35% de conservación, y para las áreas de bosque un 80% de conservación, es decir, que solo se puede cultivar un 20%.
Estamos un poquito lejos.
Un 2,5% es un primer paso, es una medida conservadora, interesante, y sería un gran avance con respecto a la situación actual, que es nada, ¿no? Digamos,
claro. Ahora, perdóname, no te quería interrumpir.
Y el otro aspecto de la ley es que cada 200 hectáreas se requiere un mínimo de 4 hábitats, de los cuales uno es ambiente natural o seminatural, y los otros tres pueden ser cultivos, forestaciones, lo que sea, esto como mínimo, ¿no? Si es más... No hay ningún problema, cada hectárea tiene que ser como mínimo 5 hectáreas. Y bueno, básicamente la idea es promover las rotaciones. Cualquier agrónomo, cualquier estudiante de agronomía en los primeros años de la facultad ya estudia, ¿no?, los beneficios de rotación de cultivo, de la diversidad de hábitat. Y bueno, es un poco, son dos ejes de prácticas sostenibles que son claros, que no atentan con la rentabilidad del agro. La idea es que sea una ley para todos, ¿no? Y que son un paso a la situación, un paso para mejor a la situación de hoy, que es bastante crítica, ¿no? Argentina es uno de los peores países del mundo en cuanto a diversidad de cultivos y diversidad de hábitat. Es decir, no es que estamos en una situación bárbara y esto viene a ser una cuestión de exquisiteces, ¿no? De ir del muy bueno excelente, sino que estamos en una situación crítica y esto es un primer paso para ir mejorando algunos aspectos sin ir en contra de nadie.
¿Y qué beneficios tendrían las personas o las personas que quieran elegir cumplir con la ley esta? ¿Tienen algún beneficio económico,
digamos? Sería obligatoria en caso que sea aprobada.
Ajá.
Y los beneficios ambientales serían importantes, por ejemplo, empezaría a haber en estos lugares mayor diversidad de insectos benéficos. También, si se plantea inteligentemente dónde se preservan los hábitats naturales y seminaturales, sería una fuente importante de reducción de contaminación de aguas, reducción de erosión, y empezar a controlar un poco mejor el ciclo del agua, ¿no? Reducción de inundaciones. Venimos teniendo problemas gravísimos de inundaciones, en parte asociados a la forma en que hacemos agricultura. Estos beneficios no se van a ver el primer año, naturalmente, sino que son beneficios a largo plazo, pero son claros y están en la literatura científica y están también en las cuestiones prácticas. Y es algo que muchos países ya están implementando. Yo te di el ejemplo de Brasil, pero obviamente hay muchos ejemplos en Europa, incluso en Iowa, en el cinturón agrícola más importante de Estados Unidos, que también tienen un sistema de soja y maíz en algunos puntos parecido al nuestro. Los investigadores de la Universidad de Iowa estuvieron trabajando durante más de 10 años sobre estos temas y ellos plantean, su propuesta es preservar un 10% de hábitat natural y seminatural. Es decir que nuevamente este 2,5% parece conservador.
Muy conservador.
Sí.
Pero como decías antes, es un punto de partida muy interesante.
Sí, tal cual. Tal cual. Vale. Y bueno, va a implicar un cambio, pero digamos, de vuelta, digamos, es una ley que para la agronomía y para todos, digamos, ¿no? Es decir, no es una ley propuesta por unos en contra de otros, sino que surge desde tratar de mejorar algunos aspectos para lograr una agricultura más sostenible, que con esta ley solo no va a alcanzar, ¿no? Es decir, es un paso, van a venir muchas otras acciones después, y se tiene que complementar con otras cosas, digamos, pero intenta hacer un paso positivo, no intenta hacer una ley que resuelva todos los problemas, intenta abarcar una cosa muy concreta que es fácil de regular también desde satélites y con imágenes satelitales, sobre cosas que sabemos, ¿no? No estamos tratando de que los productores implementen cosas que no están claras en el mundo ni están claras en la literatura científica. Ya hay muchos países que han avanzado desde hace décadas con estas ideas, hay mucha literatura científica al respecto y nosotros tenemos que dar un primer paso sin duda.
Tengo una consulta, Lucas, con respecto a la ley. ¿Este proyecto de ley, digamos, tiene en cuenta o aborda algún acompañamiento por parte del Estado?
Hacia la regulación, control.
No, control seguro, pero con respecto a una, porque es una transición, digamos, o sea, la gente se tiene que acostumbrar a, no sé, a tomar las medidas que propone la ley. No sé si hay algún acompañamiento, ¿viste? Porque, no sé, quizás no es tan sencillo implementar estas cosas.
Esa regulación la arman las provincias.
Ajá.
Estoy aprendiendo de la parte más legal, no sé nada, y bueno, por eso también los equipos de los senadores y de verdad, bueno, cumplieron un rol fundamental.
Ajá.
Y bueno, las provincias luego de alguna manera pueden implementar esos seguimientos o apoyos técnicos de distinta manera, ¿no? Digamos, hasta donde yo entiendo. Es una ley de presupuestos mínimos también que plantea estos presupuestos mínimos, no porque vayan a dar dinero, sino que es estas normas mínimas que de ahí para arriba las provincias pueden implementar, ¿no?
Bueno, un poco lo que estaba pensando es algo que venía de lo que estábamos charlando en el primer bloque del programa, y es que en realidad conservar hábitats naturales es como un feedback positivo respecto a bueno, lo de la falta de polen, pero la una mayor abundancia de polinizadores naturales, al fin y al cabo va a tener un beneficio además.
Tal cual, naturales y manejados también. El sector apícola vio esta ley con buenos ojos y de hecho en una manifestación que se hizo hace en el Congreso, no sé si es un mes o poco más de un mes, la Sociedad Argentina de Apicultores ingresó al Senado y ellos de alguna manera también impulsaron este proyecto de ley que les parecía algo muy interesante para el sector apícola porque iban a tener un lugar donde poner las colmenas, más recursos para las colmenas, y eso implica más trabajo, ¿no? Es decir, más, digamos, no es, en nuestro país la economía es un todo, ¿no? Es decir, entonces, bueno, más apicultores implica más exportación de miel, más trabajo, se mueven también camionetas de un lado a otro, se mueven cadenas de comercialización, de insumos, digamos, es también una actividad económica importante dentro del país.
¿Y tenés idea de cuándo es el tratamiento de la ley y cuándo va a haber algún paso en la sanción?
Está en Comisión de Medio Ambiente. Fui convocado para presentar los aspectos científicos de la ley y hubo muy buena recepción. Y bueno, siguen trabajando también sobre el proyecto de ley ahí en la comisión, ¿no? Digamos que se le están haciendo algunos cambios que desde el punto de vista agronómico entiendo no son muy importantes, pero sí desde el punto de vista por ahí más del formato legal. Y bueno, entiendo que está avanzando. El próximo paso creo que sería una reunión entre la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Agronomía.
Claro.
Y si sale con dictamen favorable por las dos comisiones, entiendo que el próximo paso es la votación, digamos. La ley no implica un presupuesto, o sea que eso ya es algo bueno para que salga,
¿no? Sí. Nadie va a poner el grito en el cielo porque tiene que resignar pesos.
Claro.
Ahora, qué bueno que haya realmente científicos detrás de la sanción, bueno, ojalá de la sanción de la ley, pero bueno, que haya una mirada científica en todo este proceso. Lucas, se nos acabó el tiempo de entrevista.
Bueno, muchas gracias.
Vos sabés que, bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado todo esto, que hayas estado en Sobre la Tierra, y bueno, ojalá interactuemos más seguido. Nos encanta tener tu mirada.
Cuando quieran, volvemos a hablar. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el programa. Yo soy fan ahí, sigo el blog y me parece muy, muy interesante.
Además que vos también hacés divulgación, así que doblemente gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues, nos comunicamos para cualquier otra novedad que haya respecto a este tema de la ley y para otras investigaciones tuyas. Muchas gracias.
Un abrazo, Lucas.
Vale, cuando quieran. Abrazo grande.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de tener la visita acá en el estudio de Mercedes Busto y Franco González, los dos ambos licenciados en Ciencias Ambientales y docentes de la Cátedra de Edafología de nuestra facultad. Y los dos están empezando a desarrollar y a participar en un proyecto UBANEX de esa misma cátedra, que está vinculado con la difusión y la enseñanza de lo que son las huellas de un perfil de suelo, y basándose en una herramienta medio misteriosa que se llama monolitos edafológicos. Así que vamos a preguntarles a ellos qué son los monolitos edafológicos, ¿no?
Hola, bueno, bienvenidos.
Por venir. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Con respecto a los monolitos edafológicos, para nosotros es una herramienta didáctica visual que nos permite hacer una extracción de una porción de lo que es el suelo de forma tal de poder mostrarlo aisladamente de ese suelo. Es decir, por ejemplo, en un aula, en un museo, uh-huh, o en un espacio también al aire libre. Y bueno, básicamente es una porción de un perfil.
Sí. Bueno, buenas noches. La idea básicamente es que, bueno, que se pueda entender, abstraer qué es el suelo, digamos, uh-huh, y divulgar la importancia del recurso suelo, que es valioso, muy valioso, se sustenta gran parte de nuestra productividad como país, digamos, en el recurso suelo, ¿no?
Claro. No, una cosa interesante que estábamos hablando antes de empezar la entrevista era, quizás una planta o un animal es más fácil explicar para estudiantes de secundaria. ¿Qué se podría explicar con el monolito, mostrando el monolito, por ejemplo?
Bueno, el suelo, si uno hace un corte del suelo, digamos, si hace un pozo, una calicata, puede ver horizontes y... ¿qué son esos horizontes? Son son capas que muestran distintas diferencias, por ejemplo, de color, a simple vista, digamos. Y eso tiene se ve porque se pueden explicar ciertos procesos que han con el tiempo han ¿cómo se llama? Se han desarrollado en ese perfil particular, de acuerdo a las características de cada una de esas capas y qué capas presenta un suelo, podemos inferir ciertos procesos que han pasado.
Pero eso es lo que decían acerca de las huellas, ¿no?
Sí.
Porque además, no solo los procesos, sino, por ejemplo, las prácticas de manejo, ¿no?
Sí, tal cual.
Sí, exactamente. Y lo que tiene es que, sobre todo para lo que es el público en general, a veces... consideran al suelo solamente desde el punto de vista de suelo como soporte, pero es una forma de empezar a tomar conciencia en la comunidad de que el suelo nos provee un montón de servicios ecosistémicos. También podemos enseñar lo que son los procesos de formación del suelo, cuáles son las funciones que tiene ese suelo. Y como nosotros vamos a extraer monolitos, perfiles, tanto de suelos urbanos como rurales, también nos permite abordar la educación ambiental desde los impactos que tiene el hombre en esos suelos, tanto en el medio rural como en el agrícola, ¿no? Como en un suelo de ciudad donde, por ejemplo, puede ser suelo de relleno,
uh-huh,
¿sí?
Claro.
Con material de relleno.
Sí, imagínense que podemos ver que, bueno, acá en la ciudad no tenemos la oportunidad de ver distintos perfiles de suelos y los efectos que el hombre tiene sobre esos perfiles, que es algo que podríamos hacer con los monolitos, ¿sí? Podríamos tener suelos, varios perfiles de suelos de punta a punta al país y bueno, poder explicar sin necesidad de trasladarse a ese lugar, digamos.
Claro, o sea que los monolitos son una herramienta pedagógica, ¿no?
Es una maqueta tridimensional, digamos, hecha del suelo en sí, y te está mostrando cómo es ese suelo de cierta zona, ¿no? Para entenderlo, digamos, no sé si...
Sí, exactamente. Nos complementa a nosotros como herramienta didáctica a las clases que tenemos que imparte la cátedra de edafología sobre edafología, que se da para 5 carreras distintas de la facultad.
Uh-huh.
Pero también es una forma de acercar las ciencias del suelo a las escuelas en donde las ciencias biológicas básicas usualmente no incorporan estos conocimientos sobre el suelo.
Va, buenísimo.
Bueno, antes estábamos hablando también de los servicios ecosistémicos, que aporta el suelo. No sé, ¿le podríamos contar un poco a la audiencia que algunos que
sí
se les ocurra?
Bueno, por ejemplo, antes ya mencioné uno, que es el que todos nos imaginamos como servicio de soporte. También nos sirve para el suministro de alimentos a partir de lo que es la fertilidad del suelo y porque, bueno, en él encontramos las raíces que absorben los nutrientes, ¿no?, en las plantas. También es un sumidero de carbono, o sea, que capta el carbono de la atmósfera. También lo que hace a la regulación climática y la regulación hídrica. Y provee hábitat para diversas especies, tanto microfauna como mesofauna, bueno, las raíces que ya comenté.
Los famosos descomponedores.
Sí, exactamente.
Sí. Parece,
los hongos, las bacterias, exactamente.
Por ahí nosotros sacamos una foto con el monolito, pero bueno, ahí hay que hacer el esfuerzo, el docente tiene que hacer el esfuerzo de que la persona que lo ve se imagine todos los procesos que hay en ese... que para que se vea la foto esa, ¿no?
Uh-huh.
Y o sea que el proyecto en sí tiene un vínculo bastante importante, o sea, intenta vincular lo urbano con lo rural, y una parte importante de esto tiene que ver con cuestiones pedagógicas y de difusión. ¿Cómo lo van a trabajar esto? ¿O quiénes son los destinatarios más que nada y cómo lo van a trabajar?
Bueno, la idea, digamos, es que distintos, no solamente los alumnos de la facultad, sino también alumnos de nivel primario y secundario, puedan acceder a, digamos, a charlas sobre con el monolito, sobre qué es el monolito, y que vean los monolitos, tengan la experiencia de verlos. Se van a exponer en el Museo de Ciencias Naturales de Bernardino Rivadavia. Y bueno, otra de las instituciones que también participan en el proyecto es la Asociación de Argentina de Ciencia del Suelo, ¿sí? Que también trabaja como difusión de la ciencia del suelo. Y bueno, también invitamos a alguien que nos esté escuchando, que tenga contacto con algún colegio interesado o que quiera participar, que quiera ver, que se interese en la ciencia del suelo, puede. Estamos encantados, y es la idea, digamos, que se prendan, ¿sí?
Sí, así es. Ya estamos vinculados con algunas escuelas, y una de las destinatarias de este proyecto es la Escuela Agrotécnica de la Universidad de Buenos Aires, que todo ya desde hace 6 años viene visitando la cátedra, y bueno, distintos profesores le dan charlas sobre esto de qué es el suelo, hacen algunas experiencias, cuando las condiciones climáticas lo permiten, se hacen experiencias en Calicata, pero bueno, justamente los monolitos lo que nos permiten es poder, más allá de ampliar los tipos de suelos que observen los alumnos, es poder verlo incluso cuando uno no está en Calicata, porque muchas veces... Claro. El tiempo no nos permite, llueve, está muy encharcado.
¿Y cómo es eso? ¿Qué le ponen? ¿Un plástico? ¿Cómo lo sé? No me lo imagino, ¿no? Pero, ¿qué es eso? ¿Plasticola? No sé.
Sí, es algo así. Se usan unos agentes aglutinantes, básicamente es cola vinílica.
Diluida.
No estuve tan lejos.
Que va a distintas diluciones, se va poniendo secuenciadamente con primero más diluido, después hasta que la última capa que se le da es sin dilución, y bueno, con eso
se hace
mantiene.
Un cofre, ¿sí? Un cofre, sí. Para extraer, digamos, el perfil de suelo, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Dependiendo del tipo de suelo va a ser el tamaño de ese cofre, la profundidad. Exacto. Porque tenemos suelos que son más o menos más menos profundos, ¿sí? Y bueno, y tenemos suelos que son más profundos, por ejemplo, los de acá de región pampeana. Entonces, por ejemplo, pongamos en la facultad, vamos a sacar uno de 1,60 m, ¿no? Uh-huh. Tenemos eso, antes de sacarlo con el cofre, tenés que... lo que hacemos es, para que no se desmorone, digamos, la columna que vamos a sacar, es aplicar esta cola diluida en diluciones cada vez con más concentración de pegamento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después se extrae, después ese perfil se deja secar en el laboratorio y varias semanas, y si lo va trabajando se va sacando el exceso de suelo, y bueno...
Como tenía una consulta un poco... capaz para ver personal, no sé si nos pueden contar un poco resumido de cómo es que ustedes entraron a la cátedra, para así le puede interesar a la gente también.
Lo que yo diría, Seba, es que dejemos la respuesta para después del corte, ¿te parece?
Dale.
Vamos a un corte y volvemos en un minuto.
¿Quién eres tú, forastero? Le dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? De nuevo en este lugar. Propuesta, lo invito a su habitación y luego de hacerle el amor nuevamente le preguntó:
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando aquí en el estudio con Mercedes Busto y Franco González, licenciados en Ciencias Ambientales y docentes de la Cátedra de Edafología de nuestra facultad. Habíamos dejado una pregunta colgada del bloque anterior, Seba. Vos la habías hecho.
Bueno, podrías repetir nuevamente. les habíamos preguntado cómo es que habían llegado ustedes a la cátedra, ¿no? ¿Qué les llamó la atención? Y quizás también le puede servir esto a los chicos o a las escuelas que les interese escuchar por qué ustedes entraron, digamos, a este mundo.
Bueno, nosotros hicimos la tesis de grado en la cátedra. Trabajamos en el INTA de Manantiales, que queda en Chascomús, y bueno, y después nos quedamos, nos gustó y nos quedamos.
Sí, el grupo de trabajo es de Alejandro Costantini, con el que hicimos nuestro director, digamos, de ambos,
sí.
Y bueno, gente de INTA Castelar, de Instituto de Suelos. Bueno, lo que trabajamos fue con gases de efecto invernadero, porque bueno, la carrera de ambientales, nos interesaba esa pata, digamos. Bueno, emisiones de gases de efecto invernadero desde sector ganadero, de suelos con pasturas para ganadería, digamos. Sí, particularmente Chascomús, el lugar donde nosotros hicimos la tesis, tiene suelos anegables que propician las condiciones para una emisión mayor de gases de efecto invernadero.
Sí, nosotros trabajamos con emisiones de óxido nitroso desde excretas de bovinos.
Desde el suelo también.
Desde el suelo. Y bueno, estaba enmarcado dentro de un proyecto más grande de doctorado que lo está llevando a cabo la ingeniera Gabriela Pérez. Así que bueno.
Se me estaba olvidando ella, me iba a matar.
Perdón, Gaby. No, bueno, es muy interesante también esto, quizás no lo mencionamos antes, de la vinculación del suelo con el cambio climático, entonces.
Sí, claro. Totalmente.
Sí.
Totalmente. Desde este punto que decía antes, como sumidero, también, aunque nosotros eso no lo medimos, pero bueno.
No, bueno, dentro de lo que se puede medir para gas, es una metodología rara, digamos, es cara. Porque necesitas cromatografía gaseosa, que es muy caro, no disponemos de cromatógrafo, dispone uno de bioquímica en la cátedra de bioquímica. Ajá. Pero bueno, no teníamos acceso. Nosotros trabajamos con Embrapa de Brasil. Pero bueno, más allá de los problemas técnicos para medir, tuvimos resultados y bueno, y seguimos trabajando en ese tema, así que
bueno, y ahora volviendo a lo de los monolitos, quizá un público universitario es bastante diferente al secundario. ¿Cómo se ven? Ahí explicando un poco con palabras más
menos sencillas, ¿no? Sí, hay que bajarlo a un lenguaje que pueda llegar a captar un público obviamente que no está en el ámbito universitario, lo cual en parte es un desafío.
Sí, seguro.
Porque bueno, nosotros no estamos muy acostumbrados. Pero bueno, nos tenemos buena fe, ya estamos organizando cosas, tenemos reuniones sobre este proyecto donde vemos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a encarar, estamos preparando banners, y bueno, hablando por todas estas cosas.
Sí. ¿Para esto tienen algún tipo de asesoramiento pedagógico? ¿Trabajan con...?
Bueno, hay un par de profes de la cátedra que están cursando la...
Sí,
la pedagógica de la...
Sí, sí. Cecilia Bonafina, que es una integrante también del proyecto, y yo estamos haciendo la carrera docente ahí en la facultad, y si bien nos brinda herramientas para abordar las clases en lo que es el ámbito universitario, también analizamos muchos textos que nos sirve para lo que es el ámbito secundario, así que bueno, pensamos ahí implementar algunos de los conocimientos que fuimos adquiriendo, que estamos adquiriendo en la carrera docente, acá en esta experiencia.
¿Los monolitos van a quedar expuestos en algún lado durante algún tiempo? ¿O es itinerante? ¿O cómo es?
Sí.
¿Cómo se vinculan los chicos de las escuelas? ¿Se llevan los monolitos o tienen que ellos ir a verlos a...?
Eso es algo que no nombramos por ahí. El monolito pesa más de 100 kilos porque
no lo van a llevar.
No, cada uno de los monolitos. Entonces ya para el problema es una problema para la extracción, ¿no? Un montón de trabajo. Pero bueno, la idea es que se expongan en el museo uh-huh. y después queden en la cátedra de DAFO. Uh-huh. En el aula buscaremos, todavía no tenemos preparado un lugar fijo, pero bueno, la idea es que quede en el aula o en un lugar con buena presentación. Sí, eso estamos trabajando todavía, vamos a ver.
Sí, la idea es hacer una monolitoteca que quede en la facultad, pero bueno, temporalmente va a estar en el museo. Y la idea es que según cómo nos vaya con esta experiencia, poder ampliarlo y de pronto poder tener una sala dentro del museo que esté destinada a la difusión de las ciencias del suelo. Que ya se viene trabajando con este museo en muestras fotográficas y demás.
Diego Cosentino se contactó con el Museo de Ciencias del Suelo Mundial, digamos, en Wageningen, que queda en Holanda. Bueno, y para, bueno, a ver si ellos les interesaba tener un monolito del suelo de Argentina. Tienen cientos de monolitos para procesar, digamos, de otros lugares del mundo y por ahora no dijeron que no.
Ya van a venir a pedirnos.
Claro.
No, bueno, con respecto a esto, sabemos que Argentina es muy, muy grande y me imagino que tiene suelos de diferentes características. ¿Ustedes con qué suelos trabajan y piensan en algún momento tener, no sé si algunos suelos arenosos se pueden contener también en monolitos, pero no sé, ustedes
la,
sabrán
la más. La técnica es muy especial para suelos arenosos, tener que aplicar más cola vinílica, es más difícil.
O sea, se podría tener monolitos de todo el país.
Sí, se puede. Pero bueno, la idea para este proyecto es trabajar con suelos de la región pampeana, y deseamos en un futuro poder expandirnos a otras regiones del país. Y bueno, sabemos que igual en la actualidad desde el INTA están tratando de articular esto también, de hacer una monolitoteca, y hay un técnico en INTA Castelar, en el Instituto de Suelos, Alberto López, que su idea, o sea, está trabajando con los monolitos,
ya hizo varios,
y su idea es poder tener monolitos de los 12 órdenes del suelo que tiene Argentina, que bueno, es uno de los pocos países que tiene todos los órdenes del suelo según la Soil Taxonomy.
Vale. Uh-huh. Bien, ¿vos tenés alguna pregunta más? Porque se nos acabó el tiempo de entrevista. Así que les queríamos agradecer la presencia y bueno,
y los invitamos para cuando después de la experiencia vengan a contarnos cómo les fue.
Genial. Bueno, buenísimo.
Vamos a ir a sacarle fotos a los monolitos.
Bueno, están invitados.
Bueno, es muy difícil contarlo por radio, ya lo hicieron ellos muy bien, pero bueno, tenemos que hacer algo más visual.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por le mandamos un saludo a Diego también. Y bueno, este micrófono es de ustedes. Cuando quieran, pueden venir a contar los resultados.
Bueno, muchas gracias. We'll be right back.
Seba, nos vamos.
Esto fue, pareció muy, muy rápido.
Fue, sí, no, se nos pasó rapidísimo el programa. Así que, bueno, les mandamos un saludo a la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Nos vemos.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.